La mañana.
COPE Vigo.
Estar informado.
Aquí seguimos en la mañana de COPE Vigo, recta final del programa, segunda parte del programa que iniciábamos. Ya sabes, lo nuestro es, pretendemos hacerlo así día a día, mantenerte informado, así que nos toca actualizar contenidos informativos y lo hacemos dándole la bienvenida otra vez a nuestra compañera María Jesús Argibay, que le quedaron cosas en el tintero que nos va a contar ahora. Hola, María Jesús.
Muy buenas, cosas en el tintero y cosas que van ocurriendo. María de Vigo, el Grupo Municipal del Ayuntamiento María de Vigo, ha presentado ya hoy el escrito de personación como acusación popular en la Operación Patos ante el Juzgado de Instrucción número 7 de Vigo. Recuerdan que ante la imposibilidad de, por la vía democrática, conocer el contenido de la investigación respecto a la documentación sobre contratos con empresas de los servicios en los que su día la UDICO incautó el Concello de Vigo y las bases de imputación de estos 5 ediles de esta corporación municipal, la María de Vigo acude a los juzgados como acusación popular. Lo anunciaba en una rueda de prensa. Hoy han presentado ese escrito de asistidos por el abogado Alberto Varela Grandal Conde ante la negativa constante del Concello a facilitarles la información, algo que recuerdan que por vía democrática como grupo de la oposición tienen derecho, pero nos lo explicaban entonces en la rueda de prensa que si no se consigue así por la vía como acusación popular tendrían acceso, si se admite ese escrito, al acceso a toda la información y entienden que en este caso sí se les puede otorgar ese reconocimiento de acusación popular porque precisamente justifican que lo hacen por no tener y porque se les ha impedido acceder de otra forma a la vía, a este tipo de documentos. Sobre los contratos, en este caso hablando de la operación Patos, sobre esa operación y la sombra que está dejando las concesionarias de nuestra ciudad, también ha hablado la portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, Elena Muñoz, que ha vuelto a reiterar que también utilizarán todos los medios que tengan a su alcance a través de intervención municipal, secretario municipal, para que se cumpla el reglamento y tengan acceso a los contratos menores. Piden transparencia, hablan por ejemplo de uno concreto, el dinoseto o los futuros dinosetos que se pongan a adquirir, que también fue un contrato menor, que no se sabe a qué empresa se le otorgó, cuánto ha costado y sobre todo, pues aquí le corresponde, por ejemplo, esto es una cosa mía ya, aquí le corresponde el mantenimiento del dinoseto, porque diga lo que diga el alcalde, se le ha puesto el fotocol, pero el dinoseto, bromeábamos, hace un rato estábamos en la Plaza Princesa.
Se le está quedando el lomo calvo.
El lomo calvo y la cola silvestrada, porque si se fijan ustedes, es silvestrada totalmente, porque fijaos en la cola del dinoseto, desde luego mantenimiento, yo sé que parques y jardines están de huelga, pero no lo estaban hace una semana y esa cola tiene, bueno, y el césped del fotocol, no te quiero decir, o sea, ahí no ha pasado, no hay un mantenimiento de ese
quizás
dinoseto.
Quizás estén esperando a que el dinosaurio se coma la hierba.
Sí, pero yo en ese caso sí que creo
pero
que
creo
como,
que era un Tyrannosaurus Rex que no comían.
Que no comían, hierba. Eran carnívoros. Pero eso como es. Ciudadana de a pie también, a lo mejor sería bueno saber cuánto ha costado. Y yo creo que en su momento hicimos una estimación hablando con personas que tenían relación con el mundo de la horticultura y de la floristería. Y nos decían que, bueno, menos de 700.000 euros o por ahí andaban, no cuesta una cosa de esas. Creo yo que, bueno, la inversión se ha hecho, pero por lo menos vamos a mantenerlo, ya que invertimos el dinero. Bueno, esto así en el tono anecdótico y cuestiones como el área metropolitana, las declaraciones que ha hecho el alcalde, o se ha reunido con el Colegio Oficial de Enfermeros, los escuchábamos ayer, hablan de ese caos organizativo y esto ha llevado al alcalde a remitirle un escrito al presidente de la Junta, Alberto Núñez Feijóo, para hacerlo directamente responsable de cualquier problema que pueda pasar en la ciudad, en el entorno del Álvaro Cunqueiro, sobre todo porque insisten que ese caos de urgencias está llevando ya a que se hayan registrado algunos colapsos en ese área cuando todavía no hemos entrado en la época de repuntes de urgencias.
Pues María Jesús, gracias por este repaso que nos acabas de hacer de la actualidad. Con más detalle lo hará a partir de las 2:20 en nuestro informativo del mediodía. María Jesús,
adiós.
Hasta entonces.
Chao.
Los irresistibles de Mercamueble. Hasta el 3 de octubre. Soluciones para tu casa a unos precios irresistibles. Ven a tu tienda Mercamueble y para que no te resistas, 30 meses sin intereses. Lo vas a querer todo, todo para ti. Hasta el 3 de octubre, los irresistibles de Mercamueble. ¡Mua!
¿Tienes plan este viernes por la noche?
¿Qué me propones?
Que me acompañes a la fiesta de inauguración de Majewswing.
Majewswing, suena bien. ¿Y dónde es la fiesta?
En Areal 138 Bajo, este viernes 2 de octubre. Un nuevo espacio donde aprender a bailar claqué, lindy hop o charleston.
Disfruta del estreno de la Majewswing Jazz Band y muchas sorpresas más. Te esperamos en Majewswing, Areal 138, a partir de las 9 de la noche.
Majewswing, la alegría de bailar.
Te 13 horas y 10 minutos en nuestro intento de estar muy, muy apegaditos a la actualidad, a lo que está pasando en la ciudad. Esto que vamos a comentarte, pues está como recién salido del horno, calentito, porque hace una hora se presentaba en la Casa Galega de la Cultura una exposición sobre un personaje del que vamos a hablar en los próximos minutos, don Jaime Isla. La Fundación Isla Couto prepara esta exposición y vamos a hablar con uno de los miembros del patronato, que es nuestro próximo invitado, don Xavier Martínez. Un saludo, bienvenido.
Hola, muy buenos días.
Estamos hablando, es verdad, de una cosa recientita, que tanto es así que casi te hemos quitado o arrancado de la presentación para que nos puedas atender por teléfono en este momento.
Sí, no, que bueno, me fue algo encantado porque realmente hay intención de exposición y estamos ahora mismo en la propia Casa Galega de Cultura. Non digo dar a coñecer porque era unha persona moi coñecida e moi querida en Vigo, non? Sino, bueno, pues facer un certo recoñecemento público de moitos que fomos discípulos e de persoas ligadas a él, do que foi a súa figura coincidindo co centenario do nacemento.
Eu teño que decir que a don Isla Couto tivera a oportunidade de escoitalo nun encontro que fixéramos, bueno, daquela era estudiante, estamos falando, se cadra da década dos anos 70, e a mí pareceme sempre unha persona moi cercana e moi humana. Non sei si participas desa mesma apreciación.
Sí, totalmente. De feito, contábase hoxe dúas anécdotas, tanto por un lado, pues, por o alcalde de Vigo, como por o secretario xeral de Cultura, ambos da Xunta de Galicia, ambos tuveron trato directo con don Xaime. A anécdota que contaba o alcalde, cando sendo pues, un grupo de rapaces xóvenes con 15 a 16 anos, se achegaron a él buscando que nos apoyara para poder lanzar un pequeno xornal, en Pontareas, ¿no? E o conseguiron, foi sempre que nos apoiou para facelo, e ao director, ao secretario xeral de Cultura, tratou no moito, o profesor da Universidade de Vigo tratou no moito cando se lanzou o Instituto Galego de Estudios Comunitarios a principio dos anos 90 tamén, non? Era unha persona que con moita discreción, porque era un home de escasos protagonismos, non teña especial interés por figurar nas cousas, pero que pasou unha vida pues patrocinando y fomentando todo tipo de iniciativas en los ámbitos más diversos, ¿no? En la cultura, pero también en el derecho, en la economía, por ejemplo, efectivamente, ¿no? Pues, con una calidad de humana que procede pues, de una formación muy generalista y muy ligada al propio humanismo cristiano, ¿no? Pues eso, trasladado día a día, era vida de él.
Esta exposición que vides de presentar, titulada Raíz, Xaime Isla, Raíz e Utopía de Galicia. Explícanos un pouquiño o porqué deste título, Raíz e Utopía de Galicia.
Bueno, pues esencialmente porque en todo que o século XX, Xaime é un home que se incorpora moi novo ao pensamento galeguista, ao pensamento da época, por influencia en primeiro lugar do seu irmán maior Ramiro, que emigrara con 15 anos a Argentina, e logo pues, ambientalmente por la xeración nos e por todo o mundo que vai conformando a idea que temos hoxe de Galicia. Tanto no político como no cultural, se forma tamén no Seminario de Estudos Galegos e desde moi xoven, digamos, ten oportunidade de primeira man de acceder ao que era o mellor coñecemento da época que había pues, en todos os frentes, ¿no? Moi distinto sobre Galicia. Insisto en que non falamos solo de cultura, sino en absolutamente todo, ¿no? Dereito, economía, xeografía, espiritualidade. E de alguna maneira, El que recibe todo iso a partir sobre todo pues, do final dos anos 40 e do principio dos anos 50 con pues, unha xeración como a de Paco Fernández del Riego, Ramón Piñeiro, o que fan é de alguna forma coller todo aquilo que les bueno, que les chegaran a coñecer de xóvenes, poñelo en valor e transmitilo a todas as xeracións que viñeron despois. De alguna maneira toda esa capacidade de transmitir coñecemento sobre Galicia, incluso en épocas donde era realmente, pues algunas cosas eran muy complicadas, ¿no? Pues sobre todo a posta en valor do idioma y otras, son capaces, digamos, van pasando as décadas de ir transmitindo a sucesivas xeracións, hasta xente muy nova, pues todo que o noso país pode dar de sí, no mellor dos sentidos, ¿no? Es decir, todo que ten de propio en orixe y todo que pode poñer en valor. É un pouco o sentido último do que se fai en exposición.
Estamos falando dunha persoa, dun home, que casi que podíamos dicilo do Renacemento, por aquilo da multitude de facetas ou de caras, é un home poliédrico que non somente, como moi ben decías, era escritor ou filósofo ou pensador, ou tamén falaba de economía, en fin, que era un pouquiño universal casi, non?
Efectivamente, xe me representa unha forma de educación que que a educación clásica ou generalista europea do humanismo, non? Era un humanista, no sentido máis amplo, o seu coñecemento era moi amplo e moi profundo, entón, bueno, de alguna maneira, hai persoas que o van tratando na vida e que o coñecen por un aspecto concreto, non? Pero incluso se sorprenden de descubrir os outros. Hai un Xaime artista, un Xaime que lle gusta, que canta, e un Xaime que debuxa, e un Xaime que escribe, ainda que era pouco prolífico escribindo, pero hai un Xaime abogado, boa parte da cidade o coñece como abogado da Caixa de Aforros de Vigo. Ele é o pasante e o sucesor do despacho de Adolfo Gregorio Espino, foi abogado da Caixa de Aforros, foi abogado de empresas, de asociacións empresariais, de Celtia, por exemplo. Entón, hai un mundo do dereito que o coñece como especialista, sobre todo, en mercantil. Hai un mundo da economía e dos economistas que o coñecen, pois, porque efectivamente ele é o director da revista de Economía de Galicia. Hai outra xeración que o coñece como profesor, el catedrático de Dereito e Economía da Empresa, no que era Escola de Peritos, sino de Comercio. Entón, ten efectivamente, é moi poliédrico, o seu coñecemento é moi amplo. E logo, algo que o caracteriza especialmente, que o fai moi especial, é o seguinte. Hai persoas que teñen, digamos, este coñecemento intelectual profundo, e que en ese sentido pues, son intelectuais, son persoas moi cultas, ¿no? E hai outras persoas que teñen unha certa vida, digamos, de profesión, de acción, que coñecen a realidade por unha lógica empírica, pues, estas que contábamos agora, ¿no? Pues, a realidade do trato diario, pues, cos casos que podía ter unha caixa de aforros ou co que serían as clases en Torre Cedeira. Pero que xa aí me reúne ambas, é decir, as súas bibliotecas, que se foron legando pues, na cidade, na Fundación Penzol, na Universidade de Vigo, as súas bibliotecas teñen o mellor de todo que o pensamento europeo do século XX. Pero teñen normalmente as primeiras edicións da propia época, é dicir, Xaime iba lendo, ata, mentre estuvo en condicións, ata os 90 anos aproximadamente, Xaime se mantiña actualizado, lendo sobre pensamento, todo tipo de autores, de escolas e de pensamento, sobre todo, europeo. Entón, por un lado, temos toda esa capacidade, pero logo temos unha persona que, ademais, ten o coñecemento empírico de poñelo en práctica. Si fala, por exemplo, de economía, temos unha persoa que coñece as correntes do pensamento económico do século, pero logo temos unha persoa que ve como as empresas da cidade iban a caixa de aforros ou tiñan que resolver os seus problemas. Entón, non é nada común, non é nada común ter unha persoa que teña esa visión tan ampla no intelectual e ao mesmo tempo esa visión tan práctica na comprensión da realidade concreta dos problemas.
E tiña especial preocupación por comunicar todo ese acervo cultural que el mantiña?
Sí, tamén outra das súas características é que é unha persoa moi volcada nos xóvenes desde sempre. Uh-huh. De alguna maneira, si ese papel nos anos 40-50 engancha cunha xeración pues, que hoxe xa ten, poñámonos na época, xa ten 70, 80 anos, nunca deixou de facelo. O comisionado de exposición, Xosé Luis Pastoriza, ten hoxe 30 e poucos anos, coñeceu a Xaime con 16. Sempre tivo esa capacidade de transmitir ilusión aos xóvenes en, bueno, pues, en todas as lógicas vitais do que emprendía. Pues, hai persoas que se achegaron por la economía do dereito, outras por inquedanza por Galicia, outras por pensamento cristián e espiritualidade. Persoas moi diferentes, moi heteroxéneas mesmo, el sempre tivo esa capacidade de transmitir e de ilusionar, que eu creo que sobre todo se consigue cando unha persoa é absolutamente consecuente entre o que pensa e o que fai. Eu creo que esa capacidade, que tamén é moi especial, ¿no? esa sensación de que estás diante de alguén que vive realmente, vive na práctica como fala, é moi contagiosa no espírito dos xóvenes, porque ao final eu creo que as persoas si perseguimos, pois, bueno, perseguimos algúns ideais, perseguimos doses de verdade, perseguimos a confianza que nos transmiten as persoas que, en ese sentido, sempre son consecuentes, e eu creo que esa era parte da súa clave.
Pois agradecemos de corazón a semblanza que ven de facer de don Xaime Isla, don Xavier Martínez, membro do patronato da Fundación Xaime Isla, hoxe que se presenta esta exposición pois arredor da súa figura, Xaime Isla, Raíz e Utopía de Galicia, que recomendamos aos nosos ointes que non perdan a ocasión de poder visitala. Don Xavier Martínez, graciñas e un saúdo moi cordial.
Nada, moitas gracias a vos, María.
Calfoncal, empresa colaboradora de la Xunta de Galicia, con las nuevas subvenciones, le cambia su caldera por una de condensación por menos de un euro al día. Calfoncal, Ramón Nieto 206 Bajo, teléfono 986-374256.
Aproveche nuestra campaña de verano, es limitada. Calfoncal, Avenida Ramón Nieto 206, teléfono 986-374256. Calfoncal. Suministros Fontana, lo último en tecnología, ya sea de calefacción por suelo radiante, energía solar o servicios sanitarios. Todos los repuestos de baños, fontanería y calefacción. También mamparas, saneamientos y muebles de baño. Suministros Fontana, Aragón 218, Vigo.
...87.8 FM... y 900 Onda Media... COPE Vigo.
Recogiendo un poquito de pinceladas también de actualidad, actualidad cultural en nuestro programa de viernes, queremos invitaros a una presentación que va a tener lugar esta tarde. Es una banda veterana, porque lleva años ya de trayectoria, pero además única, porque creo que es la única banda, no sé si de España, por lo menos de Galicia que yo sepa, compuesta únicamente de saxos. La banda de saxos de Redondela. Tenemos con nosotros a su directora, doña Elisa Arias. Doña Elisa, bienvenida.
Hola, muchas gracias.
Que acabáis de grabar y vais a presentar hoy precisamente un disco.
Sí, esta tarde a las 8:30 en el Multiusos de Xunqueira en Redondela, pues se presentará el cuarto trabajo titulado Camiña Don Saxo.
Tenemos aquí con nosotros además al compositor y arreglista de los temas incluidos en este disco, que es José Pérez.
Hola,
José,
buenos días. Bienvenido.
Bueno, ¿cómo ha sido esta experiencia? Bueno, experiencia que no es novedosa, porque como bien apuntaba Elvira, ya es vuestro cuarto disco, ya vais teniendo una discografía importante, ¿no?
Sí, bueno, esta sí es novedosa, porque este es un trabajo rupturista que estamos rompiendo con un poco con los temas de swing, jazz, de solo orquesta. Este trabajo incluimos pues cantantes, acompañamos a cantantes siempre desde una perspectiva musical de arreglo especial para la orquesta. Todo lo que forma el trabajo está exclusivamente arreglado o es compuesto exclusivamente para la orquesta. Y bueno, tenemos desde un señor de 70 años, que para mí es el Frank Sinatra de Redondela, una persona que estudia en la Escuela de Música, que además tiene mucha dedicación, mucho amor por la música, hasta una chiquita de 17 años que nos va a cantar Lela desde un arreglo pues muy actual, y un rap que el compositor pues la ha introducido en esa famosa canción. Creo que desde luego no va a dejar a nadie indiferente, que es completamente nuevo. Yo espero que guste, lógicamente.
Pues vamos a hablar un poquito también con el arreglista de este trabajo. José, os enfrentáis a algunas cosas nuevas, otras son grandes temas de siempre. ¿Cómo trabajáis para que todo suene pues con un hilo conductor armónico?
En la perspectiva de este disco está pensada para poder encajar desde un paso doble que está metido en el medio, a acabar pues encontrándonos con algún tema del repertorio popular de Galicia irreconocible en un principio, como puede ser la cabecera del disco o incluso el que da el nombre al disco, el famoso Camiña Don Saxo. Entonces, en este disco es ambicioso el proyecto que hay, incluyendo cantantes no profesionales. Entonces la orquesta funciona como acompañante de ellos, pero sin perder la perspectiva nunca de orquesta de saxos. O sea, el sonido característico de la orquesta siempre está representado en este tipo de arreglos y no pierde nunca la idea de la sonoridad propia de la orquesta, pero en este caso acompañados de cantantes y, muy importante, no profesionales, que muchas veces se comportan mejor que algunos profesionales.
Por lo menos con menos humos, ¿no?
No, y con mucha más vocación. Es muy importante la vocación, que es lo que hace en sí al músico, ¿no? Es muy muy importante pues contar con gente como, por ejemplo, Alfonso, que tiene 70 años, está bautizado como Frank Sinatra de Redondela. Ves una perspectiva que...
Es el que hace la versión del My Way.
My Way, claro. My Way hace el My Way y hace un par de boleros más muy, muy popularizados a lo largo de la historia de la música. Bueno, y con un toque muy personal, pero que es un poco el Frank Sinatra que estamos aquí al lado, conociéndolo.
Elisa, si mal no recuerdo, en otros discos vuestros, no sé si fue el anterior, habéis hecho casi como un encierro en la isla de San Simón para grabarlo. ¿En esta ocasión volvisteis a repetir la experiencia?
No, en esta ocasión grabamos en casa de Tolos, en Gondomar. Ajá. Seguramente que te sonará. Porque
han salido discos también muy importantes.
Muy importantes. Le estoy profundamente agradecida a Segundo y a Pablo, porque los 4 días que estuvimos allí, pues la verdad es que nos sentimos en familia. Muy bien, muy bien. Quería dar otro enfoque. Quería que los alumnos se vieran en un estudio propiamente dicho. En un estudio. Y bueno, eso incentiva mucho la forma de trabajar, la forma de preparar los ensayos, y bueno, pues me he sentido muy bien, muy arropada, muy ayudada y muy contenta.
Hay que decir que el trabajo de la Orquesta de Saxos es un trabajo que tiene sus características especiales, en el sentido de que los chavales están pendientes unos de otros, que los que tienen más preparación tiran de los más novatos, porque no es una orquesta, digamos, de miembros estables, sino que con el paso del tiempo va cambiando.
Sí, va cambiando principalmente cada curso nuevo, pero a lo mejor también pues durante el curso. Mira, la orquesta la llevan ellos. Nosotros, aquí el compositor y yo, pues hacemos un trabajo musical. Ahí hay un tesorero, hay un presidente, ahí hay una persona que se encarga del vestuario, una persona que se encarga de hablar con los medios, otra persona. Hay cada uno de los mayores tiene
Repartido responsabilidades.
Sí, sí. Y bueno, y luego hay unos que se dedican a la gente que empieza, pues a ayudar a los más pequeños. Pero no solamente musicalmente, sino si tienen algún problema con los deberes, o sea, si tienen... es una familia. Nos interesamos, nos preocupamos, o se preocupan ellos mucho. Por ejemplo, este año tenemos gente en segundo de bachiller. Bueno, sabemos que esa gente no puede colaborar. Esa gente tiene que dedicarse, tiene que aprobar un selectivo. Entonces, esa gente está un poco más liberada. Viene a los ensayos. Si algún día pues le coincide un examen, no participa en un concierto. Pero todo muy estructurado. No hay favoritismos. Ahí es todo uno.
Oye, por cierto, ¿y han salido a lo largo de estos años cuántos de trayectoria, 20 años de trayectoria de la orquesta?
20 años, sí.
¿Ha salido algún saxofonista que digamos, pues mira, está colaborando aquí o allá, pues mira, o ha hecho una carrera buena?
Pues ¿dónde la pasó Fernando, cómo se llama, Fernando de apellido, Fernando, este famoso chico que hace jazz ahora, que bueno, que está mucho en los medios? Fernando Bozón, y bueno, y también otro que está también ahora en Ámsterdam, Miguel Sucasas, pero bueno, Fernando es un poco así la cabeza que está ahí, pues se estudió todo grado profesional en Redondela, y luego pues tengo exalunos profesores de conservatorio ya.
Y muchos trabajando como saxofonistas.
Tenemos la suerte, la orquesta, de poder decir así abiertamente que la gente que ha terminado sus estudios, bien sea a nivel profesional o bien sea a nivel licenciados, están todos trabajando.
Bueno, pues la cita esta tarde en el Multiusos, la presentación de este Camiño, Don Saxo, el cuarto álbum de la Orquesta de Saxos de Redondela. Con su directora, doña Elisa Arias, y con el arreglista, José Pérez, charlábamos en estos minutos. Gracias y que sigáis creciendo. Un saludo.
Muchísimas gracias a vos. Un saludo.
Estamos en uno de los concesionarios más conocidos de Vigo, Augasa, con todo un Mazda CX-3. ¿Cuál es su opinión sobre la seguridad vial en ciudad? Dice que en la ciudad todo ocurre muy deprisa, hay que tener la vista en demasiados sitios y que a veces conviene tener un mecanismo de frenada de seguridad de serie. Ya freno yo por ti, ha querido decir el vehículo. Ah, y que nos espera a todos en Augasa, en Vigo, en Gregorio Espino 5 y en Gandarón 28. Le gusta presumir de diseño y acabados, pero ojo, que como lo prueben, no salen. Bien, hasta aquí nuestra entrevista con el Mazda CX-3 en Augasa. Orgullosos de Mazda.
Bueno, estamos ya prácticamente terminando un par de recomendaciones, además de la que ya os hemos hecho en el programa, esta presentación del nuevo disco de la Orquesta de Saxos de Redondela, o la actuación de la Mayeusi Jazz Band, que se estrena esta noche. Os recomendamos el domingo, Luis Emilio y Batallán, concierto acústico en la Casa de Arriba, y Alberto Cuña, tributo a Rafael, a las 22:30 horas en el Contrabajo Club. Será, repito, el domingo. Y si queréis un super concierto de estos con mucha gente, hoy en Santiago están Vetusta Morla, Eladio y los Seres Queridos, Novedades Carmiña, Misterioso Viaje a Holanda y DJs a partir de las 7:30 en el Fontes Dosar. Nosotros ya no nos queda otra que desearos un feliz fin de semana. Volvemos el lunes. Hasta luego.